Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen también como siempre. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Se cumple un mes de la aprobación en Consejo de Ministros de los decretos del Gobierno aplicando el artículo 155 de la Constitución, que supuso la destitución del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, después de esa declaración de independencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que no fue tan simbólica como dicen ahora. Hay 8 de esos consejeros en prisión, hay 4 fugados con Puigdemont en Bruselas y uno en libertad bajo fianza, Santi Vila. Por cierto, que los abogados de todos los que están en la cárcel, incluidos los dos líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural, los famosos Jordis, Sánchez y Cruisat, van a presentar mañana un escrito ya ante el juez Llarena del Tribunal Supremo para que les cite a declarar otra vez como investigados y les deje libertad provisional. Es decir, vamos a empezar otra vez, señoría, ya que hemos cambiado de juzgado y la señora Lamela de la Audiencia Nacional nos mandó a la cárcel a ver si usted nos saca de aquí. Nada dicen en el escrito de si van a acatar la legalidad constitucional aplicada con el artículo 155, ni tampoco de su compromiso de no volver por el camino de la insurrección. El caso es que quieren ir a ver al juez Llarena, que dejó en libertad a los del Parlamento Autonómico con medidas cautelares porque renegaron del proceso de independencia. Aunque leído el auto del juez Llarena, era incluso más duro que el auto de la juez Lamela en cuanto al delito de rebelión, que es el delito más grave por el que se investiga a estos políticos: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Hoy mismo el juzgado de Carmen Lamela, en la Audiencia Nacional, ha enviado el sumario abierto al Supremo, que se encarga a partir de ahora de la instrucción. Instrucción que se podría ampliar, por cierto, a más dirigentes del independentismo, tal y como ya dijimos la semana pasada en la linterna, a los que está investigando desde hace semanas la Guardia Civil, incluida la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rovira, la que recientemente dijo que el gobierno quería muertos en las calles. Bueno, pues ya veremos si la lista de los investigados en el Tribunal Supremo es más larga. Sepan que ha fallecido, es noticia de este día, de primera hora de la mañana, a los 69 años, el fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada. 8 días después del fallecimiento del fiscal general Maza, Romero de Tejada ha sido otro servidor público con un papel esencial en la defensa de la Constitución en Cataluña frente al golpismo independentista, con la presentación de las querellas contra todos aquellos que participaron, por ejemplo, en la preparación del 1 de octubre. Todo hubo un papel destacado y con mucho coraje político y temple en su actuación en los días anteriores al 1 de octubre en defensa de la ley, que es el papel del fiscal, y mucho más el fiscal jefe en Cataluña. Un mes del 155, que puso la autonomía de Cataluña bajo el paraguas del gobierno de España, que es quien administra la Generalitat. En realidad, el presidente de la Generalitat ahora mismo es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Cuando la ley triunfa, cuando se aplica nuestra Constitución, ganamos todos. Todos estamos más seguros y más confiados. Somos más fuertes y se nos respeta más. Y cuando no es así, somos más débiles, más pequeños y más vulnerables.
La semana que viene comienza la campaña electoral de las autonómicas catalanas, convocadas por Rajoy hace un mes, para el 21 de diciembre. Y en el PSOE y en su marca en Cataluña, pues que es otro partido, el Partido Socialista Catalán, el PSC, están intentando sacar la pata de donde la metieron la semana pasada, especialmente su secretario general Pedro Sánchez, al advertir que los socialistas no iban a apoyar a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, como presidenta de la Generalitat, es decir, que vetaban a Arrimadas. Lo que ha conseguido Sánchez es que el voto útil del constitucionalismo se empiece a mover hacia Ciudadanos. Eso es lo que ha conseguido Sánchez, y por eso tienen que sacar la pata de donde la han metido. Porque si se trata de recoger el voto de la mayoría silenciada, no se puede ir con tácticas y amagos y vetos. Se ven las encuestas que enseñan la subida de Ciudadanos, que le disputa el primer puesto a Esquerra Republicana, el estancamiento de los socialistas y el derrumbe del PP, que mengua en proporción a lo que aumenta Ciudadanos especialmente. Hoy en Madrid, Sánchez y Iceta, en un desayuno informativo, han intentado sacar la pata de donde la han metido. Escuchamos a Iceta.
De lo que de mí dependa, no habrá repetición de elecciones. Que ya está bien. La responsabilidad de los políticos es traducir el resultado electoral en una fórmula de gobierno lo más estable posible. Porque es que si no, pronto no haremos falta.
Es decir, que si no se repiten las elecciones es que habrá un gobierno. Y si ese gobierno pasa por arrimadas, pues ya no dicen que no. Salvo que quieran enviar todo el voto constitucionalista, el que habitualmente tampoco participa en autonómicas y que va a participar en estas, a Ciudadanos, que es lo que está pasando, con declaraciones tan poco hábiles como la de Sánchez la semana pasada, vetando arrimadas. Por cierto, que tanto el presidente Rajoy como la Comisión Europea le han recordado a Puigdemont, al fugado Puigdemont, que la Unión Europea es una suma de democracias, en respuesta al expresidente de la Generalitat que ha planteado un referéndum para sacar a Cataluña de la decadente Unión Europea, alineándose Puigdemont con los eurófobos estilo Le Pen, la extrema derecha en Francia. Ya esta tarde Puigdemont ha tenido que poner en Twitter que lo que quiere es un catalanismo europeísta, para otro que también estaba ahí sacando la pata, que es a lo que se dedica todos los días. Puigdemont está pendiente de la decisión de la justicia belga y va a acabar convirtiéndose a este paso en un problema para los suyos. Por cierto, que le han preguntado en ese desayuno al socialista IZ si debatiría con Puigdemont en Bruselas.
¿Usted estaría dispuesto a ir a Bruselas a debatir con el señor Puigdemont?
No, no. Les iba a hacer una broma inconveniente sobre ir detrás de los hombres, pero no.
¿Quién no iría detrás de Puigdemont, el señor IZ? Va a ser que no. Ha habido otro desayuno hoy en Madrid. Además de Iceta con Sánchez, ha habido otro del presidente Rajoy que ha presentado al presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso. Hay una especie de pinza tácita entre el PSOE y el PP para achicar el espacio a Ciudadanos y ubicarle a la derecha del PP. En eso participa el PP, ¿sí? Todavía no le tildan de extrema derecha, pero les falta ya poco. Les falta medio telediario para llamarle facha Rivera. Los del PP y los del PSOE. El PP ha abandonado tantos terrenos ideológicos que se los están ocupando, pero por desistimiento, no por otra cosa. Alonso, el líder del PP vasco, hoy contra Ciudadanos, en su discurso, Ciudadanos que se ha atrevido a algo, oiga, cuestionar un número, cómo se calcula el dinero que el País Vasco aporta al Estado. Eso es lo que ha cuestionado el Ciudadanos, no la Constitución que ampara el concierto vasco, sino cómo se echa la cuenta. Pues eso tampoco se puede hacer.
Pero yo he de rechazar que se quiera buscar el agravio, que se quiera sembrar la diferencia y que se quieran establecer conflictos. Creo que eso da lugar a una suerte de nacionalismo inverso. Si hemos estado escuchando tanto tiempo eso de España nos roba, en Cataluña no hemos de construir a nivel nacional una especie de Euskadi nos roba. Y yo advierto sobre el nacionalismo también en España. Esa no es una buena idea. Eso solo quiebra la convivencia y hace diferencias. Y además olvida la realidad, porque la realidad de España es plural, es diversa, es distinta.
Sí, no les digo que es del PP, no se lo creen, porque parece el discurso del PSC. Esto de las realidades de España, le falta hablar de la nación de naciones, Alonso. Si el PP empieza a tachar de nacionalista español a Ciudadanos y a quien defiende la igualdad frente a la diferencia, al privilegio vasco de su financiación, a cómo se calcula el cupo, por poner un ejemplo, es que ya no sabe muy bien en qué parte del campo ponerse el PP. El PP sabe perfectamente, no lo dirán en público, que el cálculo del cupo es un pufo, como dice el profesor Huesa en este programa en La Linterna, que nos cuelan cada 5 años y ya está. El PP Vasco tiene en el Congreso de los Diputados 2 escaños más que Ciudadanos. El PP Vasco tiene 2 y Ciudadanos tiene 0. Que tampoco están para presumir, ¿eh? Es cierto que Ciudadanos no tiene representación parlamentaria en el Parlamento Autonómico del País Vasco y Navarra, pero a cambio en Cataluña va camino de ser al revés. Y con mucha diferencia. Ya quisiera el PP Vasco tener en su Parlamento la representación que va a tener Ciudadanos en Cataluña para empezar a dar lecciones de quién está a la derecha de quién. Y otra pregunta a Alfonso Alonso. Cuando habla del nacionalismo español se refiere a la exhibición de banderas constitucionales, de la Constitución que ampara el fuero vasco, los balcones de casi toda España durante estas últimas semanas. Si el PP piensa eso, piensa que hay un nacionalismo español, tiene un serio problema de votantes, ¿eh? En cualquier debate de ideas, en general, en los últimos tiempos, al PP ni se le espera ni está. O se deja llevar por la corriente. Los obispos españoles, en la misma línea que el Papa Francisco, han advertido hoy del peligro totalitario de la ley de ideología de género, de la ley LGTBI, un proyecto de Podemos que es la ley contra discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que tramita el Congreso, que es una iniciativa de Podemos ante la que se abstuvo el PP, que se puso de perfil, diciendo que la va a arreglar en la tramitación, pero no votó que no. Una ley que es totalitaria. El portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, ha denunciado que el proyecto invade todos los ámbitos de la sociedad, porque para corregir una discriminación genera un agravio general. Por ejemplo, se quitarían los conciertos económicos a los colegios que no incluyeran en su ideario, en las explicaciones en clase, esta ideología de género.
Pretende excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano, y de este modo, según los obispos, se coartan libertades fundamentales, como he dicho, libertad religiosa, ideológica, libertad de expresión, de prensa, de cátedra, y llega a instaurar una verdadera censura. Se trata en definitiva de una propuesta fundamentalista, incluso con alguna agencia con visos inquisitoriales.
Es una ley que atenta contra las libertades individuales, que se mete en todas partes, y también contra la libertad de expresión. Por eso en Podemos ya estaba esta tarde Echenique, su secretario de organización, rasgándose las vestiduras porque los obispos han opinado sobre esta cuestión. Pero es que en Podemos rige el pensamiento único o el único pensamiento, y no es lo del pluralismo aquí no existe. En este caso no existe para Podemos. Tener otra opinión distinta a la que tienen ellos, que nos quieren imponer algo a todos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Histórico viaje del Papa Francisco a Myanmar, la antigua Birmania.
Primera vez que un pontífice visita este país. En sus primeras horas se ha reunido con el jefe del ejército local, señalado como responsable de la limpieza étnica de los Rohingya, la minoría musulmana.
Instituciones penitenciarias. Abre expediente al líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
Por camuflar cartas entre sus pertenencias personales, incumpliendo así el código interno de Soto del Real. Está en prisión desde el pasado 16 de octubre, acusado de sedición.
Dos detenidos por hacer propaganda de los terroristas del Daesh en redes sociales.
En una operación antiterrorista desarrollada por los Mossos de Escuadra en San Pere de Ribar, en Barcelona, ambos de nacionalidad marroquí ensalzaban y justificaban todas las acciones del grupo yihadista.
El juicio contra la llamada manada llega a la fase final.
Con la exposición de las conclusiones, la fiscal ha considerado probado que los hechos se produjeron sin consentimiento de la víctima. Las acusaciones populares han ratificado su petición de 25 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Bruselas investiga a España por las ayudas al carbón.
La Comisión cree que se pudo otorgar a las centrales una ventaja competitiva desleal. Las ayudas ascienden a 440 millones de euros, las aprobó Zapatero en 2007 y se extienden hasta 2020.
Acusan a un niño de 14 años de disparar a los viandantes en Madrid.
Hirió de levedad a dos personas con una escopeta de perdigones. Esta tarde presta declaración. Los hechos tuvieron lugar la semana pasada en el barrio de San Chinarro.
Un conductor en autobús escolar da positivo por cocaína en un control de Béjar, Salamanca.
Tiene 41 años y realizaba una ruta escolar de unos 30 kilómetros por distintos pueblos de la comarca. En el momento de la prueba conducía con 29 menores a bordo.
Crece el gasto de los hogares en cultura.
Ha subido casi un 7% en el último año hasta superar los 14.000 millones de euros. El gasto medio por hogar supera los 760 euros y por persona pasa de 300 en cabeza, madrileños, aragoneses y navarros.
El príncipe Harry de Inglaterra se casa.
Lo ha anunciado hoy la Casa Real Británica. La prometida es la actriz estadounidense Meghan Markle. Llevan poco más de un año de relación y el enlace será en primavera.
Esta semana también hay fútbol, hay Copa del Rey.
Hoy finaliza además la jornada de Liga con el Español Getafe. Mañana empieza la vuelta de los 16avos de final con el Real Madrid Fuenlabrada. Puede volver Gareth Bale tras su lesión. Mañana además también será operado el entrenador del Sevilla, Berizzo, de su cáncer de próstata.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana se activarán las alertas por bajas temperaturas en Castilla y León, Aragón y Cataluña y por nevadas en Asturias, Cantabria y zona de los Pirineos. Las lluvias volverán a concentrarse en la mitad sur del país, aunque conforme avance el día también afectarán a la cornisa cantábrica. Las temperaturas subirán en la zona del Mediterráneo y bajarán en el suroeste peninsular. Además, habrá heladas en gran parte del interior y norte de Castilla-La Mancha.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos incidencias en Madrid. Complicada la salida a esta hora de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, en la A42 en Getafe, en la M501 en Boadilla hacia San Martín de Valdeiglesias y en la M12 en Alcobendas hacia la A1. También en la A6 complicaciones de salida a su paso por Aravaca, El Plantío y Majadahonda. En sentido entrada también encontramos dificultades en la A1 hasta Nudo Manoteras y hay varias vías con tráfico saturado en ambas direcciones. Es el caso de la A2 en el acceso a la M30 y Canillejas, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. También la M40 complicada a esta hora entre Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 desde Pozuelo hasta Ciudad de la Imagen en sentido A5 y desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo hacia la A6. En Barcelona continúan complicadas a esta hora hora la ronda B10 y B20 en ambos sentidos y especialmente densa esta hora la C58 en San Quirze del Vallès hacia la ciudad condal. El acceso a Valencia también complicado a esta hora por la A3, por la CV35 en Burjassot, la V31 en Silla y la V30 en Chirivella. Por último, en Ciudad Real, unas obras en la CM3107 obligan al corte total de esta vía por Alcázar de San Juan. Encontrarán desvío alternativo debidamente señalizado. En el resto de las vías se circula con normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad. A esta hora en la linterna la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como nos estamos contando y recordando, hace un mes el Gobierno aprobó el conjunto de medidas para intervenir la Generalitat de Cataluña después de que el Parlamento Autonómico se saltase todas las leyes, aprobando la Declaración Unilateral de Independencia la mañana del 27 de octubre. El Gobierno asegura que la aplicación del artículo 155 ha permitido el triunfo de la normalidad, como nos cuenta María Daván.
Un mes después de su aplicación, el Gobierno destaca que la normalidad ha vuelto a Cataluña. El objetivo es eso sí, insisten en que esa normalidad vaya más allá del 21 de diciembre y que se pueda recuperar la convivencia. Mariano Rajoy recordaba que el artículo 155 se puso en marcha como consecuencia de un grave incumplimiento de la ley. Se hizo sin demagogia y sin una palabra más alta que otra.
Cuando la ley triunfa, cuando se aplica nuestra Constitución, ganamos todos. Todos estamos más seguros y más confiados. Somos más fuertes y se nos respeta más. Y cuando no es así, somos más débiles, más pequeños y más vulnerables.
Los retos para el futuro son además que la economía se recupere y que la situación política cambie radicalmente. Entonces se podrá hablar con el Gobierno de la Generalitat, pero no habrá premio alguno, advierten, por cumplir la ley.
El PSOE, el Partido Socialista de Cataluña y el PSC, ambos tratan de matizar el veto a Ciudadanos, anunciado la semana pasada por el secretario general socialista. Hoy Zeta en Madrid, acompañado de Sánchez, ha anunciado que habrá gobierno en Cataluña después de las elecciones y, por lo tanto, no se repetirán las mismas unos meses después, informa Ricardo Rodríguez.
Arropado por la plana mayor del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, Miquel Iceta ha empeñado su palabra en facilitar la gobernabilidad de Cataluña y no caer en un bloqueo por vetos cruzados.
De lo que de mí dependa, no habrá repetición de elecciones. Que ya está bien.
Ahora bien, aún sin descartar por primera vez otras posibilidades, él se ha presentado como el único candidato constitucionalista capaz de recabar los apoyos necesarios para ser investido presidente.
Eso creo yo. Ya sé que es un poco presuntuoso, pero de todas maneras estoy dispuesto a contemplar otras posibilidades. Yo no digo que no, teniendo una tan buena. ¿Por qué vamos a...?
Él desea gobernar en solitario con independientes en su gabinete y un conseller en cap plenipotenciario.
Un conseller en cap capaz de gestionar el día a día del gobierno. Van a ver ustedes mucho más por Madrid. Voy a tener que ir mucho a Bruselas y también a Pekín de vez en cuando.
De hecho, ha evidenciado tener en mente el ejemplo de Portugal para, una vez alcanzada la presidencia, negociar día a día leyes y acuerdos en el Parlamento.
Y además confidencial.
En Línea Directa este Black Friday podrás ahorrar dinero moviendo un solo dedo, solo un dedito. Y es que si contratas tu seguro online del 20 al 27 de noviembre te dan hasta 100 euros de regalo. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estabas esta mañana desayunando con Iceta, Fernando.
Bueno, y yo y unos pocos, ¿eh? No es por nada, pero estos desayunos multitudinarios. Pero sí, sí, luego estaba hablando con mucha gente allí.
Sí.
Estaba muchísima gente del Partido Socialista, empezando por Pedro Sánchez, que estaba ahí también. Yo no sé, fíjate, ¿me vas a dejar que a lo mejor discrepe un poco de ti? Es decir, civilizadamente, discrepemos civilizadamente. Yo no me ha salido exactamente lo de sacar la pata. No me da la impresión de que ellos tengan la más mínima intención de apoyar a Inés Arrimadas, te digo la verdad.
Pero no lo han vuelto a decir, ¿no?
Bajo ningún... No, no, claro, porque hombre, están en campaña y no... Pero claro. Yo he hablado...
Lo del veto a las encuestas lo ha sentado fatal.
Yo he hablado, claro, yo he hablado un poco con mucha gente ahí que tiene mando en plaza. Y a mí me da la impresión de que efectivamente van a agotar las posibilidades de Iceta como recambio.
La operación Borgen, esta de la serie, que el cuarto sea el presidente.
Sí, bueno, el segundo en cuanto a los constitucionalistas, pero efectivamente
sí,
el cuarto.
Cuarto, quinto, sí.
Pero en todo caso, esto es lo que están ellos diseñando. Uh-huh. Y no me da la impresión de que vayan a cambiar en absoluto de estrategia, porque ellos piensan, según ellos, una candidatura de Arrimadas fraccionaría todavía más la sociedad, porque Iceta es más transversal, tiene más posibilidades de hablar con todos, y Arrimadas pues no, porque en fin, ya sabes cómo está la cosa. Entonces, yo ya te digo, la impresión que yo saco es que ellos van a seguir RQR intentando que Iceta sea el presidente de la Generalitat. Y te voy a decir una cosa, según las cuentas que hacen y cómo les salen, podría ser. Podría
incluso
ser.
Si Arrimadas gana las elecciones.
Atención, yo creo que Arrimadas va a tener más votos que ellos.
Digo, y más que Esquerra, porque hay alguna encuesta que le pone un punto de Esquerra.
Yo creo que eso
no lo pienso, no lo piensa... Es que las encuestas ahora,
a un punto,
Juan Pablo... A ver,
la última de Metroscopia, a un punto.
Sí, ya vi la encuesta ayer. Las encuestas valen para lo que valen en estos momentos. Ya. Y yo, sinceramente, no me fío mucho de ellas. Ojalá, oye, ojalá.
Te diré que las encuestas que maneja Ciudadanos a nivel nacional... a un punto del PSOE.
Eso dicen, eso me dicen ellos.
¿Sí?
Pero ya te digo que las encuestas ahora mismo están como están y valen para lo que valen, porque se va a producir un hecho fundamental, yo creo, que es la salida de Oriol Junqueras y los otros tres consejeros.
Ya han pedido cita con el juez Llarena.
Por eso te digo.
Van a jurar la Constitución todos.
Bueno, eso no lo sé si tanto, pero yo creo que efectivamente van a intentar pues un poco la vía Forcadell, que se llama.
Claro, así, claro.
Un poco
claro.
Sí, pero no.
Sí.
Y eso va a producir un efecto que todavía nadie es capaz de medir sobre la realidad. No, sobre las encuestas y sobre la realidad.
Pero todo lo que sea por encima del 80%, todo para Ciudadanos.
De todas maneras, yo sigo sin entender cómo es posible que con todo lo que está pasando ahí, en Cataluña, las encuestas sigan diciendo que todavía hay gente dispuesta a votar a un señor como Puigdemont.
Mira,
lo de Oriol Junqueras todavía lo puedo entender. Lo de un señor que dice que va a organizar un referéndum para salir de la Unión Europea, es que yo ya me parece que hemos entrado directamente en la insania.
Tienen que intervenir los psiquiatras ahí.
Pero, yo, pues,
como dices Abater, ya tienen que intervenir los psiquiatras.
Pero es como mínimo.
Si me dejas...
Te dejo, Federico.
Lo que te iba a contar hoy, lo dejemos para mañana, te digo exactamente, porque me lo han contado, te digo exactamente cuál es el plan de Iceta.
Venga.
Que es sumar con Podemos y conseguir el apoyo de Ciudadanos y el PP para ese gobierno. Algo parecido a lo que ya hizo Patxi López en el País Vasco, que es gobernar con el apoyo del PP.
Pero hay que meter a Podemos ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Amigo,
es que si no, no salen las cuentas.
Claro.
Es imposible.
Es que meter a Podemos es mucho meter.
Exacto.
Ya, pero es que si no, ¿a quién metes? ¿A Esquerra?
Nadie.
Es que él ya ha dicho que no va a meter a Esquerra, ni a Esquerra ni al PDeCAT.
Es que Esquerra es el enemigo, no puede
ser. Claro, él no va a meter ni a Esquerra ni al PDeCAT. Él va a meter a... Quiere hacer un pacto con Podemos, esto es lo que me han contado a mí esta tarde.
Claro.
Lo que pretende es el pacto con Podemos. Y que ese pacto es un pacto para gobernar y con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular a cambio, pues... Oye, pues a lo mejor la presidencia del Parlamento para Ciudadanos, cosas de ese tipo, algo como lo que ya hizo Patxi López. El ejemplo es que me han puesto...
Todo esto contando.
Es
que no
lo que ya
sumen...
hizo Patxi López, os recuerdo,
sí,
en el País Vasco. Con...
Pero sumaban, el PP y el PSOE sumaban mayoría absoluta. Los
bueno, pero o sea, aquí a lo mejor podrían sumar la mayoría absoluta.
El PP,
Podemos, PSOE, Ciudadanos. Podemos, PSC y con el apoyo de los otros dos, suma mayoría absoluta, ya te lo digo yo.
Está de dos escaños ahora
claro.
mismo. Según lo que me dicen a mí, está de dos escaños,
sí,
arriba
sí.
o abajo.
Sí, sí.
Si es arriba, pero claro... Para eso tienes que... Quedan 3 semanas de campaña electoral. Ahora mismo gana Esquerra. Quedan 3 semanas de campaña
por
electoral.
Poco.
Si en esas 3 semanas se consigue dar un vuelco a la campaña a base de hacer ofertas y de cosas que se puede hacer si quieren, pues oye...
Yo lo que creo que cuanto más vete el PSOE y esto ya es una opinión, Cuanto más mete el PSOE a Ciudadanos, menos votos para el PSOE y menos votos para el PP.
Yo creo que
se concentra el voto útil en Ciudadanos.
Yo creo que hay un acuerdo bastante amplio entre el PSOE y el Partido Popular. Es decir, entre el señor Rajoy y el señor Sánchez. Esto que ha dicho el señor Sánchez esta mañana en el desayuno de reto al señor Rajoy a ver qué cumpla, tal. Esto, hombre, por favor, están más hablados. Si no paran de hablar.
Pero que si vetan a Ciudadanos, peor para los dos, ¿eh? Peor para los dos.
Bueno,
lo veremos hoy.
Eso tenemos que verlo el día 21. Yo ahora mismo no me atrevo a decir eso. Lo que te digo es que el plan.
Apuntado queda, Fede.
Es eso, por cierto, la Junta Electoral Central le ha metido un buen rapapolvo a TV3 y le ha dicho que no puede utilizar el presidente para...
Como anunciaste tú el viernes.
Referirse a Puigdemont.
Como anunciaste tú el viernes y contamos aquí en el Confidencial de la Linterna. Pues mañana más, si me apunto eso de la actividad legislativa, tienes ahí algún detalle nuevo,
sí, para, Fede, mañana
para mañana. Adiós, Federico Quevedo.
Venga, hasta luego.
Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós.
Que tengas una buena semana y desayunes con quien te parezca oportuno.
Mañana con Guindos, mira.
Ay, con Guindos, qué suerte. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El balance del primer mes de intervención en la autonomía catalana dejará ya para siempre la duda de qué habría sucedido de aplicarse a tiempo. La pujanza aparente del independentismo ha zozobrado al primer golpe serio y la normalidad reina en Cataluña a casi todos los efectos. Sin embargo, el alcance limitado de la suspensión puede haber invalidado su carácter coercitivo, toda vez que el gobierno no puede convocar elecciones cada vez que se produzca un desafío. Es el problema de abordar decisiones de riesgo sin coraje político. El margen de actuación ante una futura crisis es a partir de ahora bastante exiguo. La parte positiva es que el Estado ha logrado detener la rebelión y tomar al fin cierta iniciativa ante los insurrectos, y que la presentida resistencia vietnamita de los separatistas ha quedado neutralizada por la rutina del aburrimiento.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.